Voy a saludar a Rafael Arenas, que es miembro de la Asamblea por una Escuela Bilingüe, vicepresidente de Impulso Ciudadano. Me gustaría conocer la opinión de todos ellos acerca de si el gobierno les ha dejado solos, tiene la sensación de que les ha dejado solos al reconocer y apoyar la nueva ley lingüística catalana. ¿Qué tal, don Rafael? Buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de estar con ustedes.
Igualmente.
Pues no, ya... Si se conformara con dejarnos solos, pero el caso es que el gobierno, desde que empezó el proceso judicial de ejecución de la sentencia, ha estado con la Generalitat, es decir, frente a nosotros. No, los escritos que hemos presentado pidiendo la ejecución de la sentencia del 25%, teníamos la oposición de la Generalitat y una oposición más matizada, pero oposición al fin y al cabo del gobierno de España. Por tanto, no es que nos haya dejado solos, es que está enfrente, ¿no?
La ley aprobada por el Parlamento catalán ignora cualquier porcentaje de castellano. Es decir, lo cambia por una especie de criterio de entorno social y cultural, que es una cosa pues muy relativa, ¿no?
Bueno, hay dos normas. Hay el decreto ley 6/22 y la ley 8/22. La que fue pactada con los socialistas es la ley 8/22, que no entra en temas de porcentajes. La que entra en temas de porcentajes es el decreto ley 6/22. La ley 8/22, lo que según el Tribunal Superior de Justicia es una ley que presenta visos de inconstitucionalidad, y por tanto es sorprendente que el gobierno, cuando los tribunales están diciendo esto, la apoye expresamente, lo que hace es subordinar el castellano al catalán. Es decir, la ley 8/22 lo que dice es que la lengua vehicular es el catalán por ser lengua propia de Cataluña, mientras que el castellano es una lengua, dicen, curricular, ¿no? Lo cual es claramente contrario a la exigencia de la oficialidad del castellano del artículo 3 de la Constitución. Y luego es el decreto ley 6/22 el que prohíbe los porcentajes, ¿no? Que fue el decreto que se sacaron de la manga, el decreto ley, para burlar las órdenes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el sentido de que implementaran la sentencia del 25%.
Ustedes han presentado un recurso. ¿Ese recurso qué recorrido tiene? ¿Podría estar o podría verse antes del inicio del curso escolar? ¿O es difícil?
Bueno, no. Es decir, nosotros hemos pedido un recurso por vía de derechos fundamentales y hemos pedido medidas cautelarísimas y cautelares. Las medidas cautelarísimas se podrían adoptar al día siguiente, es decir, que en cualquier momento, y las cautelares habría margen para que se adoptaran antes del principio del curso. Lo que pasa es que, teniendo en cuenta lo que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha dicho en la ejecución de la sentencia del 25%, no es descartable que lo que plantee o que lo que intente plantear es una cuestión de inconstitucionalidad que remita el tema al Tribunal Constitucional, lo cual creo que, por desgracia, lo paralizaría, porque la única manera de evitar la trampa que ha introducido la Generalitat sería que el Gobierno recurriera. Pero bueno, si teníamos alguna duda, pues ayer ya han quedado claras de que el Gobierno no va a recurrir ni la ley que pactó con los nacionalistas, pero es que tampoco va a recurrir el decreto ley, que es realmente el importante, que no está pactado con los socialistas, que los socialistas se oponen, pero a pesar de eso, pues no veo yo al Gobierno presentando un recurso de inconstitucionalidad antes del 30 de agosto sobre este decreto ley.
No. En la ley catalana se contempla la existencia de esta cosa que se llama coordinador lingüístico, que es una especie de eufemismo de comisario, en los colegios para evitar que se hable en castellano en el recreo o en el comedor. Pero es que, en fin, cuando menos, es un retroceso en derechos de los castellanohablantes muy grave.
Bueno, estamos sin derechos desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que cada vez se atreven a hacerlo más explícito. Es decir, estas eran cosas que se hacían, pero que ahora han pasado, viendo que pueden dar pasitos y que no pasa nada, pues ahora ya está formalmente en las instrucciones para el curso que viene. Pero la política de intentar controlar la lengua que se habla en el comedor, en el patio, la lengua que utilizan los docentes entre sí o con las familias, esto es de hace mucho tiempo. Yo creo que no se percibe con todas sus dimensiones la gravedad de lo que está pasando en Cataluña desde hace tiempo. Es decir, los profesores, por ejemplo, que pueden estar hablando en castellano entre sí, cuando se acerca el inspector, pues cambian de lengua y pasan al catalán. Y hay una instrucción concreta de dirigirse a las familias siempre en castellano. Yo lo he visto en reuniones de padres, que algún padre que no entiende catalán dice, podría hacer la explicación en castellano, y bueno, la respuesta es negativa. Y dice, bueno, luego si tienes alguna duda ya te las aclararé aparte, pero yo tengo que hablarte en catalán. Es una situación que no sé cómo toleramos el conjunto de los españoles, porque es una discriminación hacia la lengua que es común para todos y hacia los derechos de los castellanohablantes realmente insólita en cualquier país del mundo.
Bueno, pues a seguir peleando, en cualquier caso, yo lo deseo lo mejor, ¿no? Señor Arenas, a la Asamblea para una Escuela Bilingüe. Cosa que, porque, bueno, en fin, sería bueno puntualizar que ustedes no buscan que desaparezca el catalán.
Bueno, por supuesto, es que nos llamamos Asamblea por una Escuela Bilingüe. Nosotros lo que defendemos es una escuela bilingüe, es decir, una escuela en la que esté presente el catalán y el castellano, es decir, en absoluto. Nosotros hablamos catalán, utilizamos el catalán y consideramos al catalán, como no puede ser de otra manera, como una parte de la cultura catalana, de la cultura española también. Es decir, no, por ese lado no hay ninguna duda. Lo que queremos es que sea bilingüe, la escuela sea bilingüe, con catalán y con castellano. El camino hacia la convivencia.
Mire, uno de los fundadores de la banda terrorista Terra Lliure, este pasó 5 años en la cárcel, o sí, que se llama Ventanax, ha escrito lo siguiente, esto es, no me lo invento, que en los patios de las escuelas catalanas a los chiquillos hablen castellano alegremente es inmoral. Nos están asesinando. Esto es un genocidio, no el de Ucrania. Bueno, ¿esto le sorprende en algo? ¿Le llama la atención? ¿Le produce algún tipo de melancolía?
No, porque es expresado de otras maneras lo que hay en las normas legales que tenemos en Cataluña y en las ruedas de prensa de los miembros del gobierno de la Generalitat. Es decir, el debate de fondo es que hay un planteamiento que es que Cataluña tiene que ser en catalán y que a partir de ahí hay el derecho a vivir plenamente en catalán y, por tanto, a expulsar el castellano de Cataluña, que es eso en lo que se traduce. Y esa es la política en la que está Esquerra, en la que está Junts, en la que está la CUP y en la que, de una manera más matizada, pero realmente cuando los pones enfrentados a un problema real, se posicionan ahí, está el PSC. Y luego hay otra manera de ver Cataluña, en la que en Cataluña es una comunidad de catalanohablantes y castellanohablantes, de catalán y de castellano y de aranés en el Valle de Arán, y en la que se tiene que poder utilizar con total normalidad el catalán y el castellano, en el que no hay ningún derecho ni vivir exclusivamente en castellano ni ningún derecho a vivir exclusivamente en catalán. Por eso que usted me dice es una, decirlo con claridad, lo que ya está en la política de la Generalitat que lleva poniéndose en marcha desde hace años y a la que el gobierno de España ha dicho que está de acuerdo en su documento de ayer. Eso es lo grave, que esa es la política de la Generalitat y el documento de ayer lo que nos dice es que el gobierno de España está de acuerdo en eso. En el fondo es eso.
Señor Arenas, gracias. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, gracias.
Ahora, esta frase es tremenda, ¿eh? La de este tío, la de Ventanax.
Bueno, Ventanax.
Verle a Ventanax te haces una idea de lo tarado que es, pero...
del personaje, te haces una idea del personaje.
El personaje.
Es que
repito la frase porque me parece tan antológica. Que en los patios de las escuelas catalanas los chiquillos hablen castellano alegremente es inmoral. Nos están asesinando. Es un genocidio. No el de Ucrania, no. El nuestro.
Bueno, este tío lo tiene todo, además, banalizando con la situación en Ucrania. Es que lo tiene todo, el tuit lo tiene todo.
Este tío está zumbado, pero lo malo es que este tío está zumbado, pero es una representación de un montón de personas que desgraciadamente piensan así. Piensan así en Cataluña y piensan así en el País Vasco, porque también en el País Vasco hay otro montón de zumbaos que si oyen a alguien hablar en español...
Vamos a ver, yo llevo 3 días en el País Vasco. Todavía no he escuchado a nadie hablar en vasco.
¿No has escuchado? ¿Dónde estás?
No, yo estoy ahora en Vitoria, estoy en Bilbao y ahora me voy a San Sebastián. Y luego me iré... hombre, claro
Herrera,
que hay gente que hay...
Los papás a los niños jovencitos sí les hablan euskera, ¿eh?
Yo no he oído a nadie. ¿No? Yo todo lo que pongo el oído abierto por la calle hola, ¿qué tal, Pepito? Hola, fulanito. Adiós, ¿dónde vas a comprar? Bueno, pues me alegro.
Por la calle y en los restaurantes, ¿no, Herrera? Porque también estarás haciendo...
en todas
haciendo...
partes. Que yo no dudo de que haya gente... Claro que hay gente que habla vasco, pues sí, eso, otras veces, yendo por poblaciones más pequeñas. Pues sí, oyes a dos señoras en la parada de autobús a hablar vasco con toda naturalidad. Pero en las grandes ciudades... yo no he escuchado, lo cual no quiere decir que ni exista el vasco, ni exista el derecho, ni lo hablen, ni no lo hablen, ni lo estudien. No, quiero decir que es que la lengua mayoritaria en el País Vasco es el español, pero de toda la vida del señor.
Sí, pero en Cataluña la situación es bien distinta.
No, en Cataluña no.
Claro, en
pero de todas Cataluña, maneras, en Cataluña una... hay una mezcla de las dos lenguas, que son dialectales el una del otro. Pues son dos lenguas romances. Y para muchos catalanes y los que están acostumbrados y manejan el catalán en determinadas poblaciones, el paso de una lengua a otra es lo más sencillo del mundo. Y lo más sí. natural del mundo.
Lo que yo decía, Carlos, es que en el País Vasco, igual que en Cataluña, hay personas zumbadas que consideran que el hecho de que los niños en las ikastolas o en los colegios, me da igual, hablen castellano, es un genocidio a la lengua vasca. Y es simplemente lo que he dicho, que hay un grupo de gente que sigue, que piensa exactamente igual que el zumbao este catalán. Uh-huh. Y existe ese grupo de gente y yo es que los conozco. Es decir, que no es que me lo estoy inventando, es que a lo mejor precisamente forman parte de un círculo cercano a mí. Pero vamos, es que sé que tienen esa teoría.
De todas
luego,
maneras,
que en la calle no se hable, pues depende de la zona en la que estés.
Esto no tiene que ver con lo que llaman el conflicto lingüístico, pero tengo una mala noticia para el señor Bentanax. Yo tengo muchos amigos que han educado a sus hijos, vamos, de mi quinta, que han educado a sus hijos en catalán, los hijos hablan en casa en catalán, aunque entre ellos hablen castellano, con los hijos hablan en catalán, etcétera, etcétera. Bueno, esos hijos, ahora resulta que lo que se lleva, al menos hablo de la ciudad de Barcelona, que es lo que más conozco. Hablan castellano, pero no castellano. Hablan el español latino, porque escuchan reggaetón, porque es una lengua con la que cantan y bailan y se divierten. Y lo siento, pero en catalán no lo hay. Y como no lo hay, no lo consumen. Y veo con caras de estupefacción a algunos de mis amigos que han educado plenamente en catalán y los niños dicen, dale, bro, ¿sabes? Claro, esto es para tirarse de los pelos, señor Bentanax. Eso está ocurriendo. Y le aseguro que no son los malvados castellanohablantes. Esto viene por otro lado.